Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos. Bienvenidos a Pulso, edición nocturna de Radio Educación. Jueves 20 de febrero del 2025. A nombre de todo el equipo, su servidor José Luis Guzmán les saluda. Y esta es la información. Con dos iniciativas de reformas constitucionales para apuntalar nuestra soberanía, responde la presidenta Sheinbaum Pardo a la declaratoria de los cárteles mexicanos como terroristas por parte del gobierno de Trump. Los secretarios de Seguridad y de Economía de nuestro país, Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard, se encuentran ya en Washington, donde sostendrán reuniones de alto nivel con sus homólogos estadounidenses. En Culiacán, Sinaloa, fuerzas militares y civiles detienen a Kevin Alonso Gil, el 200, así se le apoda, jefe de seguridad de Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán y uno de los capos de los Chapitos. La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades por casi 52 mil millones de pesos en la cuenta pública 2023. En tanto, obligan a renunciar por actos de corrupción al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. En lo internacional, vamos a informar, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que jamás que esta exposición de los féretros de los restos de cuatro rehenes antes de su entrega es un acto monstruoso y costará caro, y afirmó que destruirán al movimiento palestino. En medio de estas tensiones entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se ha llevado a cabo un encuentro en Kiev con el enviado de la Casa Blanca, Kate Kellogg, donde Zelensky manifestó su deseo de crear vínculos sólidos con Washington, pese a las acusaciones de Trump, quien lo tachó de dictador. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, desafió a la justicia y al partido Movimiento Socialista MAS, al que perteneció por más de tres décadas, esto luego de llegar a un acuerdo con el partido Frente para la Victoria, FPV, para postularse como candidato único a la presidencia de las elecciones del mes de agosto. Pues ahora sí vamos al detalle de la información. Luego de que Estados Unidos designó a seis cárteles como organizaciones terroristas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que envió al Congreso una iniciativa de reforma a dos artículos de la Constitución con el objetivo, sí, de reforzar la soberanía nacional. Estos proyectos de reforma son contra la intromisión externa y para imponer la pena más severa a los extranjeros que intervengan en México. Además, la mandataria federal reafirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliará una demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses para acusarlos ahora de cómplices de terrorismo tras esta declaración a los cárteles de México.
Ante la medida unilateral del gobierno de Donald Trump de declarar como grupos terroristas a seis cárteles de la droga, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que habrá colaboración, pero no sumisión ni injerencismo en la lucha conjunta contra la criminalidad. En la conferencia de prensa mañanera del pueblo, expuso que en tal contexto enviará dos nuevas reformas al Congreso para modificar los artículos 40 y 19 de la Constitución a fin de dejar en claro que no se permitirá ningún tipo de violación a la soberanía nacional.
Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación, y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables.
Respecto del cambio constitucional al artículo 19 enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca imponer penas más severas al tráfico ilegal de armas y los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la mayoría de los legisladores apoyan las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los artículos constitucionales 19 y 40, ya que esta propuesta refuerza el concepto de soberanía, la inviolabilidad de la Constitución y que ninguna autoridad en el mundo pueda violar con actos o conductas del régimen interno y el derecho mexicano.
El legislador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que respaldan las iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de soberanía nacional. En conferencia de prensa, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que la mayoría legislativa avalará estas iniciativas. Monreal Ávila calificó estas propuestas como oportunas en momentos en que México enfrenta agresiones por parte del gobierno estadounidense.
Una defensa estricta a la soberanía, a la independencia de nuestro país y al régimen interno, el Estado de Derecho que rige a nuestra nación. Me parece que es oportuno frente a las agresiones que está sufriendo el país y es que lejos de responderle verbalmente o a través de Twitter, la presidenta con inteligencia y sobriedad ha acudido a la propuesta de modificación de la reforma constitucional.
El legislador morenista señaló que con las reformas se autoriza la detención de quienes atenten contra la soberanía nacional. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Mientras tanto, esta declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas no implica que tropas de los Estados Unidos invadan territorio mexicano para combatirlos. Lo que puede ocurrir solo son sanciones financieras, aseguró David Saucedo, especialista en temas de seguridad, en entrevista para los noticiarios Pulso de Radio Educación.
No es el caso. La declaración de organización terrorista internacional no implica el despliegue de tropas, no autoriza el uso del poder militar norteamericano para enfrentar a organizaciones terroristas. Sí tiene implicaciones migratorias, sanciones económicas, pero no tiene nada que ver con el despliegue militar o el uso de la fuerza letal para poder enfrentar estos grupos. Para hacer uso de esas herramientas tendrían que aprobarse por parte del Congreso el despliegue de tropas en algún territorio extranjero, en este caso para los Estados Unidos. Me parece que ahí el señor Musk no tiene claro cuáles son las atribuciones y lo que dimana de la declaración de organización terrorista internacional. Veo posible, pero improbable, que haya un despliegue de tropas como tal de los Estados Unidos en México. El costo sería altísimo para ambos países, pero sin duda va a ser una amenaza constante de Donald Trump estar amenazando con, es decir, que vienen tropas americanas al territorio mexicano. Todas estas medidas que tienen que ver con la declaración de organización terrorista internacional ya se habían aplicado en contra de los cárteles de alguna manera: congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de activos, negación de visas, deportaciones. Eso ya existía para los cárteles de la droga. Más bien es una herramienta, esta declaratoria de organización terrorista internacional, FPO, por sus siglas en inglés, es una herramienta de presión político, diplomática, mediática del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Bueno, también hay que decir que con respecto a los drones que han vigilado el territorio nacional, Saucedo afirma que esto no es nuevo. Años atrás se ha hecho. Es una labor de inteligencia para localizar los narcolaboratorios y el monitoreo de cargamentos de cocaína de Sudamérica. El experto en seguridad comenta que lo que está haciendo ahora Trump es simplemente revelar acuerdos que antes eran secretos entre México y Estados Unidos, que ayudaron a algunas capturas de narcos.
Los cárteles de la droga desde hace tiempo saben que son vigilados desde el aire. Esto no es nuevo, tiene cuando menos ya un sexenio. En la época de Andrés Manuel López Obrador también se dio esta misma situación. Forma parte de los acuerdos que eran secretos entre México y los Estados Unidos, es decir, agencias de los Estados Unidos haciendo labor de inteligencia para obtener información, geolocalización de los narcolaboratorios, el monitoreo de los cargamentos de cocaína colombiana que llegan desde submarinos, desde Sudamérica hasta las costas del Pacífico Sur en México. También los cargamentos y los buques de los que se supone llegan envíos de fentanilo desde el Oriente. Es decir, lo que está haciendo Donald Trump mediante esta serie de filtraciones que hace a grandes medios de comunicación en Estados Unidos como New York Times, CNN, es dar a conocer acuerdos que eran secretos entre México y los Estados Unidos. De hecho, algunas capturas importantes, como la que en su momento se dio de Chapo Guzmán, se realizó con información e inteligencia que proporcionaron los norteamericanos a las fuerzas mexicanas.
Bueno, pues escuchábamos a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. El gobierno mexicano mueve sus piezas diplomáticas para hacer frente a los desafíos y a las presiones que impone el gobierno del republicano Donald Trump. Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con su par estadounidense, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, así como con Jamieson Greer, nominado por el presidente Donald Trump como su titular de la Oficina de Representación Comercial. Sostuvimos reuniones con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, así como con Jamieson Greer y Kevin Hassett. Dio inicio un diálogo constructivo. Próximo lunes inicia el trabajo conjunto, mencionó Ebrard Casaubon en red social X sin dar detalles. El encuentro se da a menos de 2 semanas de que concluya la pausa para la aplicación de aranceles de aquel 25% planteado por Trump.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para abordar el tema de las relaciones comerciales que sostendrán ambas naciones. A través de su cuenta X, Marcelo Ebrard informó que en este primer encuentro se dio inicio de un diálogo constructivo e informó que el próximo lunes arrancará de manera formal el trabajo conjunto entre los dos países, en donde se pondrá sobre la mesa el tema de los aranceles, posturas y propuestas, la relación bilateral y el T-MEC. Cabe destacar que del lado mexicano asistieron al encuentro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, así como el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Jimena Escobedo, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y bueno, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum dijo que Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo una llamada así ayer con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos para abordar temas prioritarios, esto en materia de seguridad fronteriza. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la fecha para que ambos funcionarios se reúnan. Fuerzas federales dieron a conocer un nuevo golpe al grupo de los Chapitos, fracción del cártel de Sinaloa, con la detención de su jefe de seguridad que se llama Kevin Alonso Acosta, conocido en el AMPA como el 200. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer aquella detención.
Elementos de fuerzas federales detuvieron al generador de violencia y jefe de seguridad de los Chapitos, Kevin Alonso Gil Acosta, el 200, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La captura ocurrió en Sinaloa, donde la violencia e inseguridad no cesan desde hace varios meses por la disputa del mercado de drogas entre Chapitos y Mayitos. En el mismo operativo fue capturado José Ángel Canovio Insunza, el güerito de 44 años de edad, que brindaba protección a los Chapitos. García Harfuch dio a conocer que la captura de Kevin Alonso Gil Acosta, el 200, jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, ocurrió en la sindicatura de Culiacancito. Los detenidos tenían en su poder armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y equipo táctico. El 200 se encargaba de adquirir armas y cartuchos para enfrentar a los grupos antagónicos o corporaciones federales en Sinaloa. Los detenidos, armamento y cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, el Gabinete de Seguridad reportó que del 5 al 19 de febrero, en la Operación Frontera Norte, detuvieron a 610 personas. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez.
Pues por donde quiera salta la liebre con esta robadera, cerca de 52 mil millones de pesos en irregularidades encontró la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023. La mayor parte de las anomalías corresponden a estados y municipios, pero dice la nota que también se hallan en la lista organismos como Pemex, Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, etc.
Al hacer entrega de la tercera y última parte del informe de fiscalización de la cuenta pública 2023, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, señaló que hay montos pendientes por aclarar que ascienden a más de 40 mil millones de pesos. Colmenares entregó el informe este jueves a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El funcionario señaló que más del 80% de las posibles irregularidades fueron detectadas en el gasto realizado por entidades y municipios. Colmenares agregó que los estados deben aclarar más de 22 mil millones de pesos, mientras que los municipios más de 15 mil.
De esta manera, como resultados agrupados de la revisión efectuada a los gobiernos de las 32 entidades federativas en la cuenta pública 2023, se determinó un monto por aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos distribuidos en los 30 estados que resultaron con un posible daño patrimonial. Al respecto, destaca el hecho de que los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar, o sea, fueron observaciones cero al final en la fiscalización de esta cuenta pública.
Colmenares afirmó que en esta tercera entrega se realizaron más de 1.600 auditorías. El funcionario agregó que con su labor, la auditoría logró recuperar más de 900 millones de pesos del ejercicio 2023. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y sigue la mata dando otro caso de corrupción, ahora detectado en la Auditoría Superior, bueno, de la Auditoría, por la Auditoría. Este es para Ripley, escuche, el de Roberto Moreno Herrera, secretario ejecutivo, nada más y nada menos que del Sistema Nacional Anticorrupción, quien fue destituido de su cargo, acusado precisamente de cometer una serie de corruptelas durante su gestión. Moreno Herrera, cuyo periodo estaba previsto hasta junio del 2027, fue señalado ya por el uso indebido de recursos para viajes no autorizados, tanto nacionales como internacionales, incluidos destinos como Hong Kong, sin la debida aprobación del órgano gubernamental correspondiente. Además, se identificó la asignación irregular de sueldos, plazas designadas por él mismo, así como la firma de convenios que no fueron debidamente notificados. La Auditoría Superior de la Federación también reportó que varios sistemas y subsistemas que deberían integrar la Plataforma Digital Nacional no están en funcionamiento, entre ellos el destinado justamente a la presentación de denuncias públicas por faltas administrativas o actos de corrupción. Cosas veredes. Bueno, hay que terminar con eso. Senadores se reúnen, y a cualquier nivel, Senadores se reúnen con el síndico de quiebra de la empresa Altos Hornos de México, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para revisar el proceso de desaparición de la misma y que aquella en liquidación favorezca a los trabajadores.
Diga qué fue lo que se vendió, se desincorporó del 2021 para acá. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cuenta a la Fiscalía General de la República, porque nos interesa salvaguardar los derechos de los y las extrabajadoras de Altos Hornos. si se cometen delitos al amparo de una industria en contra de los ex trabajadores, no lo vamos a permitir. Entendemos su labor como síndico de cuidar, hacer un inventario, evaluar, pero avísenos. Avísenos qué fue, qué objetos, qué propiedades, qué cosas, muebles, inmuebles, se desincorporaron, vendieron, sin darle seguimiento puntual a lo que está ocurriendo, porque nosotros tenemos que responsabilizar accionistas que hubieran tenido o hubieran actuado en contra de los trabajadores, y eso por supuesto que no lo vamos a permitir.
Víctor Manuel Aguilera Gómez aseguró que actualmente realizan el levantamiento de inventario para la preparación de un avalúo de los bienes de Altos Hornos de México, por lo que espera que para la primera quincena de marzo lo hayan concluido. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Esta mañana, Ted Sarandos, ejecutivo de Netflix, anunció durante la mañanera de El Pueblo que dicha empresa cinematográfica hará una inversión de $1,000 millones para la producción de series y películas mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta inversión no solo abrirá nuevos empleos en el país, sino que también es una nueva oportunidad para el talento mexicano y para expresar la diversidad cultural del país. Y pasamos a la información internacional. Como parte de la primera fase de tregua entre Israel y Hamas, el grupo islámico entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes, entre ellos 2 niños, quienes, según el movimiento palestino, fueron abatidos durante ataques israelíes en Gaza mientras estaban cautivos. Los restos son de Shiri Bibas y sus 2 hijos, Ariel Kif, así como Obed Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue secuestrado y quien también habría perecido durante bombardeos israelíes. La entrega estuvo envuelta en la polémica luego de que Israel acusó a Hamas de haber exhibido en privado los ataúdes. Escuchemos las condenas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por su campaña militar en Gaza y que ha dejado más de 48 mil muertos palestinos.
Nuestros corazones están quebrantados, pero nuestro espíritu no. Y con este espíritu recuperaremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestro futuro.
Juntos con la ayuda de Dios. ¡Wow! En tanto, el ejército israelí realizó un pequeño funeral para las víctimas e inició la realización de pruebas de ADN para comprobar la identidad de las víctimas. Información con France 24.
Esta entrega fue realizada por Hamas y otros grupos palestinos con una ceremonia propagandística en el área de Bani Suheila, en Han Yunis, al sur de la franja de Gaza, similar a la que realiza con el caso de los rehenes vivos y desoyendo lo que habían sido los llamados de la Cruz Roja a respetar la dignidad y la privacidad en la entrega de estos cuerpos. Esta ceremonia también ha sido condenada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dijo que vulnera la ley internacional. El ejército israelí, por su parte, también organizó una breve ceremonia con ritos y lecturas judías antes de que los cuerpos fueran trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en el centro de Israel, para realizar el proceso formal de identificación y determinar las causas de sus muertes, un proceso que puede llevar hasta 48 horas, y una vez sea completado, entonces se realizarán los funerales.
El enviado de la Casa Blanca, Keith Kellogg, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunieron en Kiev en medio de las acusaciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien acusó a Zelensky de dictador y no querer realizar elecciones. En el encuentro, dijo Zelensky, se detalló la situación en el campo de batalla y en el retorno de los prisioneros de guerra. La agencia AFP informa.
El presidente de Ucrania recibió el jueves al enviado estadounidense Keith Kellogg. Tras una reunión que definió como productiva, Volodymyr Zelensky destacó que quiere vínculos sólidos con Estados Unidos, en medio de tensiones con su homólogo Donald Trump sobre la resolución del conflicto con Rusia. Según el mandatario, durante el encuentro se habló de la situación en el campo de batalla, de cómo repatriar a los prisioneros de guerra y de garantías efectivas de seguridad. A pocos días del tercer aniversario del conflicto, Zelensky recordó que su país quería el fin de la guerra desde sus primeros segundos, después de que Trump lo acusara de haber iniciado el conflicto. El Kremlin anunció el jueves que había decidido con Washington reanudar el diálogo en todos los parámetros, declarándose absolutamente de acuerdo con la posición estadounidense sobre Ucrania.
Desafiando una prohibición legal que actualmente enfrenta debido a su vinculación con un caso de trata de un adolescente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su candidatura presidencial para los próximos comicios del 17 de agosto de este año. La postulación del exmandatario será sin el apoyo oficialista Movimiento al Socialismo, partido que encabezó por décadas y que actualmente divide su apoyo entre él y el actual presidente Luis Arce.
Hemos llegado a acuerdo por fin para estar juntos en las próximas elecciones nacionales.
Así declaraba Evo Morales su candidatura presidencial desde el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y donde está protegido por sus seguidores desde el 24 de octubre del año pasado de una orden de captura por un caso de trata agravada de personas. El líder indígena de 65 años representará al Frente para la Victoria, un pequeño partido de izquierda sin representación en el Parlamento boliviano, pero que ya se organiza para la campaña con la elección de su acompañante como vicepresidente, según un comunicado leído por un vocero del partido.
Acompañante a la vicepresidencia que será consensuado un ciudadano y o ciudadana para que coadyuve a resolver los temas de justicia, economía y otros.
No es seguro que la candidatura de Morales sea validada, ya que a finales de 2024 la justicia constitucional ratificó un fallo que le impide postularse, aduciendo que ningún boliviano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales.
Bueno, autoridades del Congo reportaron el hallazgo de 70 cuerpos decapitados al interior de una iglesia cristiana en la provincia de Kivu del Norte, hecho atribuido por las autoridades del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, aunque oficialmente nadie ha reivindicado esta agresión. Hay que agregar que hace tres días hombres armados pertenecientes a dicha milicia irrumpieron en la aldea de Maiba y secuestraron a 70 personas de religión cristiana. Los cautivos fueron trasladados a una iglesia en Kasanga, donde fueron ejecutados, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores. La situación ha provocado el éxodo de la población cristiana que vive en la región hacia otras regiones. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a un ministro ruandés por su presunta participación en el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, donde los insurgentes del M23 combaten con el ejército congoleño. Sobre la situación en la provincia de Goma, vamos a escuchar a la representante de Médicos Sin Fronteras, María Simón.
Cuando la ciudad ha sido tomada por el grupo M23, hemos estado obligados a comenzar a apoyar a algunos hospitales en la ciudad para dar respuesta a las necesidades, ¿no? Y desde, por ejemplo, hasta el 17 de febrero, tratamos más de 48 pacientes heridos en estos hospitales. Solo en un hospital recibimos 42 heridos, de los cuales todos eran civiles, y de entre ellos 11 eran menores de 18 años y 16 eran mujeres, ¿no? Para visualizar también cuál es el perfil de personas heridas que hemos tratado. Hemos visto cómo también la población se ha movido a escuelas, iglesias, o se han refugiado también en casas de otros familiares. Esto es para decir que en estas últimas tres semanas hemos visto un movimiento de población en diferentes sentidos que estamos monitoreando y siguiendo para poder evaluar cuáles son las necesidades y poder responder.
Están informados este 20 de febrero del 2025. Participamos en este informativo Carlos Padilla Ríos, José Luis Parra y Ángeles Hernández. Raúl García en la coordinación de notas nacionales, coordinación de información internacional y realización Gabriela Pérez. Luis Ernesto López en la edición de notas, Vanessa Valle, servicio social. Tania Nicanor y Fernanda López en redes sociales. Raúl Núñez y Danae Gutiérrez en la operación técnica. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.